Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad. Los libros, con Marcelo Simonetti.
El cuento nos da una oportunidad de realmente centrarnos en una historia y dejarnos llevar por completo.
Sigo buscando a mi manera eso que en Rayuela se define como el kibutz del deseo.
Yo creo que todos los escritores han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis.
Gustavo Rodríguez no estaba dentro de mi radar de autores latinoamericanos. Antes de saber que se había hecho del premio Alfaguara 2023, no había oído hablar de él. Cuestión imperdonable, porque Gustavo, a sus 55 años, tiene casi una veintena de títulos publicados, entre libros de cuentos, novelas y ensayos, además de haber sido finalista de dos importantes premios, como son El Planeta y El Herralde. La obra premiada, Cienculles, debe ser una de las mejores novelas que ha dado el premio Alfaguara. Una historia que ofrece una mirada distinta sobre lo que significa la vejez y el derecho a una muerte digna. Escrita con humor y ternura, Cienculles está llamada a calar hondo en sus lectores. Una novela que atrapa y divierte, pero que a la vez nos obliga a reflexionar sobre un tema que a nadie puede dejar indiferente. Y aunque muchas veces no queramos hablar de él, tarde o temprano le veremos la cara a la vejez, a la inminencia de la muerte. Y, sinceramente, creo que será mejor hacerlo luego de haber leído Cienculles. Aquí iniciamos una nueva sesión de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura.
Pero también nos dimos cuenta de otra cosa, añadió Pollo. Ver esas películas maravillosas nos hizo recordar qué cosas valen realmente la pena, para qué vino el ser humano al mundo. Vinimos a descubrir horizontes, a surcar mares, a inspirar al prójimo, a deslumbrarnos con lo nuevo, a amar con locura, a bailar con todo el cuerpo, a tener sexo, a reproducirnos, a criar cachorros humanos. Esas cosas que ya no son ajenas y que solo podemos revivir a través de esas películas o al tratar de recordarlas en nuestras tertulias. Del libro Cienculles, de Gustavo Rodríguez.
Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Tilde. Y hoy día tenemos un invitado muy, muy especial, Gustavo Rodríguez, ganador del último premio Alfaguara por su novela Cienculles. Es un verdadero honor, Gustavo, tenerte acá para conversar contigo respecto de tu formación como escritor y también de este importante premio. ¿Cómo estás? ¿Has tenido mucho ajetreo por la promoción del libro?
¿Cómo estás, Marcelo? Sí, es un ajetreo, pero es un ajetreo bonito. Era un ajetreo esperable, ya lo tenía previsto, así que, como dicen en mi país, sarna con gusto no pica.
Me parece. La idea es hablar de tu novela Cienculles, pero antes de entrar en ella, quería saber un poco cómo te formaste, en qué momento te diste cuenta que podías dedicarte a escribir, en qué momento las historias te deslumbraron, Gustavo.
Es una pregunta que quizá deba responderse en dos etapas, ¿no? Porque una cosa es escribir para ti mismo y por el puro placer de hacerlo, y otra cosa es escribir con la perspectiva de quizá publicar. Yo desde pequeño escribía, desde niño escribía cuentitos, de adolescente escribía relatos. Me dediqué a una profesión, a la comunicación, más exactamente a la publicidad, donde pude dar rienda suelta a mis fantasías, y me hice conocido en mi país por mis anécdotas que las trasladaba a la pantalla o a los anuncios. Pero fue Cuando iban a ser mi primera hija, yo no sabía si iba a ser hombre o mujer, sí, se encendió en mí las ganas de escribir, quién sabe si con la esperanza de publicar alguna vez. Ocurrió que cuando mi hija estaba en la barriga de su mamá, me senté un día ante la computadora y me puse a escribirle a este ser que iba a venir al mundo. Una especie de historia, confesión de quién era su padre, en qué familia iba a llegar. Yo era un veinteañero, en realidad, ¿no? No sé qué ínfulas me di para ser pues catártico con este texto, ¿no? Me salió un texto largo al que le puse de título Hemorragia. Creo que ese texto fue una manera de decirme, vas a traer a un nuevo ser al mundo, te vas a encargar de él, sería bueno que vayas ordenándote, conociéndote, procesándote. Tengo esa ilusión romántica de que se trató de eso. Y una vez que terminé ese texto, ya no pude parar, Marcelo. Es decir, y al siguiente fin de semana me puse a escribir un cuento, recordando al adolescente que fui cuando le robaba la máquina de escribir Remington a mi papá y escribía por el solo placer de escribir. Pero creo que esta vez ya veinteañero, 28 años más o menos, 27, sí tenía la ilusión de que quizá eso que iba escribiendo fuera publicable, ¿no? Y escribí un fin de semana, y escribí el siguiente, eran tiempos que le robaba a mi oficio oficial, y fui formando finalmente un conjunto de relatos que justamente se llamó así, cuentos de fin de semana, así de literal, y fue un conjunto de relatos que fue apadrinado por Osvaldo Reynoso, que en mi país es un escritor de culto, era un escritor de culto. Tuve esa suerte de que él viera este manuscrito y me dijera, pero publica. Y ahí empezó todo. Yo soy un autodidacta, en realidad. Me baso mucho en la intuición. Y no paré, no paré más, no paré de escribir más. De ahí vino la primera novela y todo lo demás.
Oye, Gustavo, ¿y fuiste un buen lector cuando niño o no mucho?
Sí, leía mucho, leía todo lo que caía en mi alcance. Yo creo que en mí se juntaron dos cosas. Primero, gracias a un milagro, yo tuve la suerte de ser el único de mis hermanos que cayó en una casa, la casa de mi abuela paterna, una temporada en la que había una señorita, una adolescente que vivía en esa casa, que quería estudiar para ser maestra y que ensayó conmigo, es decir, me leía en las noches. Una cosa maravillosa, yo tenía 4 años y me leía este libro que se llamaba Los Titanes de la Literatura Infantil. Yo escuchaba su voz hermosa y yo creo que ahí nació en mí ese vínculo entre el artefacto libro y el amor y el cariño. Y creo que cuando aprendí a leer, quise seguir buscando esa emoción a través de los libros, ¿no? Por eso es tan importante leerle a los niños, yo siempre le digo a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, en mi infancia, durante algunos años, yo viví en un entorno muy precario, en un barrio en el que no cabía salir a la calle, por una razón que no termino de entender. Mi papá, mientras construía una casa para nosotros en la norteña ciudad de Trujillo, nos puso a vivir en un depósito de un mercado mayorista, rodeado de animales, de, no sé, un entorno muy, muy amenazador para un niño. Entonces vivía encerrado en esa casa con puerta enrollable de metal, con una ventanita nada más por la cual podías asomar el rostro. Yo me imagino que los libros se convirtieron en mis ventanas para escapar de ese recinto cerrado, ¿no? Entonces ahí se suma otra cosa. Entonces sí, yo creo que estos hechos hicieron de mí un lector temprano. Yo devoraba todo lo que pasaba por mí, ante mis ojos, ¿no? Tuve la suerte de que mi papá tuviera una biblioteca modesta, pero tuviera libros al alcance. Caía en selecciones del Reader's Digest. O sea, no sé, o sea, leía todo lo que había, los periódicos. ¿Sí? Soy un lector muy desordenado, la verdad. Un lector como de buffet. O sea, pico acá, pico allá. No tengo ningún método. ¿Sí?
¿Quieres de leer varios libros a la vez o vas de uno en uno?
Trato, o sea, si bien soy desordenado con mis criterios, sí trato de serle fiel a un libro a la vez. A lo mucho lo que hago es alternar un libro de no ficción con uno de ficción, a lo mucho. Pero sí, trato de tener un libro a la vez.
Oye, Gustavo, bueno, leí parte de tu biografía y hay un parte de tu vida tienen los pies en el mundo de la publicidad, ¿no? Ahí comenzaste a trabajar en el mundo de publicitario y estuviste largo tiempo y muy, muy premiado y reconocido en ese ámbito. ¿Hasta qué punto ese trabajo te dio herramientas que luego volcaste en tu obra literaria? ¿Sirvió o no sirvió?
Bien. Marcelo, es una pregunta que me he hecho varias veces y creo que tengo más o menos ensayada una respuesta. Mira, si bien escribir para publicidad y escribir para la literatura conducen a un mismo magma, a una misma fuente, porque finalmente la creatividad para mí es unir dos cosas conocidas para lograr una original, y uno trata de ser original tanto en la publicidad como en la literatura, son oficios muy diferentes, ¿no? Hay una diferencia evidente, que es en la publicidad tú tienes que responder a los intereses de un tercero. La literatura tú tienes que responder a tus propios intereses, a tus propias tripas. Y en segundo lugar, cuando alguien le paga para escribir un anuncio, una campaña para publicidad, uno tiene que escribir una verdad simple, sencilla, universal, que sea entendible de la misma manera para todo el mundo. Uno tiene que escribir de manera unívoca, inequívoca. Y eso en literatura es un pecado. En literatura, mientras tu texto, lo que escribas, tenga mayor interpretación, mejor. Probablemente perdure más en el tiempo. Entonces son procesos muy, muy distintos finalmente, la escritura de una cosa y la de la otra. Pero lo que sí puedo reconocer como ayuda de la publicidad en mi formación es que me entrenó para asociar ideas de manera muy rápida e intensiva. Y eso siempre se agradece. Tengo un cerebro entrenado para eso y sí, la asociación de ideas es mi fuerte a la hora de escribir. Quizá ¿Gustavo? Por eso... Uh-huh. Dime, Marcelo.
No, pero sigue. Sí, te...
Quizá, no sé, quizá por eso a veces tengo relámpagos en la mente que me hacen escribir diálogos de una manera muy, muy fluida o hilar metáforas de manera continua para que mi texto sea una red que se expande sin muchos sobresaltos, digamos. Quizá yo le deba eso al entrenamiento que me dio la publicidad.
Gustavo, si 100 cuyes fuera una suerte o si las novelas fueran una suerte de enfermedad, ¿no? ¿En qué momento aparecieron los primeros síntomas de 100 cuyes?
Ah, es una pregunta interesante. Claro, yo me he dado cuenta con el tiempo de que cada vez que he escrito una novela ha sido para enterarme tiempo después qué era lo que me preocupaba en ese momento. Y en el caso de 100 cuyes, creo que me empezaba a preocupar el proceso de envejecimiento. Una vez que uno cumple 50 años, o se acerca a los 50, digamos que ya empieza a notar pequeñísimos achaques con los cuales intuyes que más adelante, bueno, vas a entrar en declive, ¿no? El tema de la pérdida de visión, un dolor de espalda que es más incisivo, rodillas que empiezan a crujir más, ¿no? Ese tipo de señales. Yo he contado alguna vez que en mi caso, un día estaba lavando platos ante una hermosa vista del Pacífico en mi casa en Miraflores, en Lima, en un edificio. Y de pronto me enteré de que me iban a tapar esa vista porque iban a construirme un edificio al lado. Y me entristeció mucho, me indignó. Yo lo tomé metafóricamente como la señal de empezar a perder facultades en la vida. O sea, iba a perder una vista literalmente. Sea, yo lo asocié con eso, con el declive. Y creo que para procesar eso escribí un cuento sobre una anciana a la que le pasa lo mismo que a mí, solo que al ser anciana, al estar inmóvil en una silla de ruedas, la pérdida de esa vista o de esa ventana iba a ser catastrófica. Conmigo no iba a ser tanto así, pero digamos que me puse a través de esa anciana en el peor lugar. Creo que ahí empezó el germen de Cien Cuyes. O sea, imaginarme ancianos solos, en declive, pero no fue hasta que, bueno, la pandemia, digamos que confirmó este temor mío, la pandemia de COVID, pero no fue hasta que murió mi suegro, que también era un anciano maravilloso, muy digno, y tuvo una muerte dignísima, no fue hasta ese momento en que Cien Cuyes, digamos, no se convirtió en una urgencia. Y creo que Cien Cuyes terminó precipitándose finalmente en una historia que yo tenía que escribir cuando se me ocurrió un personaje que podría enlazar a estos ancianos que flotaban alrededor de mí, que fue el personaje de Eufrasia. Sea, una vez que se me ocurrió que tenía que haber una cuidadora que ligara a todas las aventuras de estos ancianos, pues ya tuve la idea de novela y me senté a escribir su diagrama.
Oye, la novela está dedicada a tu suegro, que también es un personaje dentro de la novela. ¿Hasta qué punto esa vida real fue plasmada en la novela o hay mucho de ficción en la construcción de ese personaje en particular?
Mira, en la novela hay 13 personajes más o menos, y el único que sí está basado en una persona real es el doctor Jack Harrison. Es un homenaje a mi suegro. Ahora, yo me baso en sus características, un poco en su biografía, en la dolencia que tuvo al final para perfilarlo, pero lo que ocurrió, digamos, sus últimos días no se parecen a los que yo pongo en la novela. Eso sí está totalmente ficcionado. Pero sí me sirvió para configurar un personaje lleno de dignidad y con mucha riqueza interior. Sí, la novela es muy ficcionada en cuanto a los hechos. No es ficcionada en cuanto a la emoción, obviamente, que contienen, ¿no? En la novela yo le pongo a varios de los personajes recuerdos propios míos, ¿no? A Eufrasia yo le pongo varios recuerdos, a todos los personajes le pongo recuerdos míos, en realidad, ¿sí?
El tema de la dignidad que está en la novela y que en muchas de las entrevistas que he escuchado, digamos, que tú has dado, aparece, ¿no es cierto? Este tema de la muerte digna o de asumir la vejez con cierta dignidad. Pero en lo personal, ¿cómo podías definir tú esa dignidad de la que hablas en la novela? ¿Qué sería para ti, digamos, una vejez digna, una muerte digna?
Bueno, una vejez digna para mí sería una vejez en compañía de amigos y familiares, o sea, no solitaria, y con recursos para cubrir mis necesidades básicas, ¿no? O sea, ni soledad ni pobreza, digamos. Y en cuanto a la muerte digna, pues yo pensaría básicamente en una muerte sin dolor y en compañía. Y yo no soy o sea, espero que no se me tome a raíz de esta novela como un apologista del suicidio. Simplemente me parece que pretender que un ser humano sienta dolor cuando cuando ya no es necesario que siga viviendo, a mí me parece un sadismo inexplicable. Y básicamente esos serían mis parámetros.
Sí. Hablaste de suicidio, pero también está el tema de la eutanasia, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que en los días que nos toca vivir y entendiendo que la vida se ha alargado, fruto de de los avances en términos de salud, hasta qué punto una ley de eutanasia es algo que debiéramos conversar y tratar de promulgar, ¿no? En la mayor cantidad de países?
Yo creo que sí, es importante que hablemos de ella, porque yo soy un gran creyente en las libertades individuales, en el hecho de que nadie tiene derecho a ponerse en los zapatos de otra persona, a juzgarla y a señalarla, porque cada persona es un mundo muy distinto, con particularidades y dolores y expectativas muy distintas. Entonces, a mí me parece que una persona tiene todo el derecho, después de haber vivido lo que piensa que de lo que hizo mejor de su vida, tiene el derecho de conversar con un especialista y, digamos, programar esa salida de este mundo, ¿no? Yo digo un poco como para los titulares, ¿no? Oye, nadie ha decidido en qué circunstancias nacer. Es una gran lotería, donde hay grandes perdedores y grandes ganadores. Nadie decide en qué circunstancia nacer. Deberíamos tener el consuelo de decidir por lo menos en qué circunstancias morir. Pero al margen de eso, ya poniéndome un poco más filosófico, yo soy un creyente de que cada uno debe en lo posible hacer de su vida una obra de arte, en lo posible. Y como toda obra de arte tiene que ser finalizada, pues cada uno tenga el derecho de terminarla como le provoque, ¿no?
Oye, eso tiene que ver un poco con una frase que subrayé en la novela, subrayé muchas, digamos, pero una en particular de Ubaldo que dice: vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver.
Claro, es una frase de una película, me parece, creo que la dijo James Dean.
Ah, sí,
Me parece que
exactamente.
sí, claro. Ahí los siete magníficos ahí en la residencia, estos ancianos que a mí me, no sé, me gustan mucho, tienen estas conversaciones, ¿no? Filosóficas, aterrizadas. Y yo no sé si quiera vivir rápido. Yo quiero vivir plácidamente, reposadamente, pero claro, entre tener una vida larga con sufrimientos y tener una vida corta fulgurante, pues voy a preferir lo primero, ¿no? Yo soy antisufrimiento total.
Hay otro momento, otra frase, ¿no? Que la dice Pollo y dice más o menos así, dice: vinimos a descubrir horizontes, a surcar mares, a inspirar al prójimo, a deslumbrarnos con lo nuevo, a amar con locura, a bailar con todo el cuerpo, a tener sexo, a reproducirnos, a criar cachorros humanos. Esas cosas que ya nos son ajenas y que solo podemos revivir a través de esas películas o al tratar de recordarlas en nuestras tertulias. Te quería preguntar si eso que dice Pollo inicialmente, ¿no? Es la vida para ti y precisamente la vejez es la prescindencia o la imposibilidad de hacer esas cosas que ella enumera.
Sí, Marcelo, en realidad ese personaje de la señora Pollo, tan elegante, que yo estoy enamorado de esa señora mayor, creo que estaría enamorado ahorita mismo de ella, sí tiene, mira, suena, me acabo de dar cuenta que suena vanidoso, porque le he puesto palabras en ella y yo mismo me enamoro de esas palabras. Soy un narciso en todo caso. Sí, yo creo que la vida finalmente es eso, pero también pienso que llega un momento en que también la vida tiene que ver con recordar eso, paladear eso y vivir de esos recuerdos, de las cosas que ya no puedes hacer y acostumbrarte a esa etapa. Es decir, yo no creo que la vida se acabe cuando ya no puedes hacer físicamente o no puedes dar rienda suelta a tus pasiones. Yo creo que en el reposo y en la contemplación también puedes seguir viviendo. Es más, cuando pienso en la enorme cantidad de ancianos que cada vez son mayoría en nuestras sociedades y de las cual, y ante los cuales nosotros pasamos de largo, pienso que hay una enorme cantidad de hay un tesoro inmenso ahí del cual no echamos mano, ¿no? Un conjunto, una red de mentes que han vivido, que han experimentado, que han pasado por lo que los jóvenes todavía no pasan. Es como tener una mina, un yacimiento inexplorado, al que no queremos explorar por el simple hecho de que los vemos mayores, los vemos, ¿no?, arrinconados. Es un activo que no aprovechamos, ¿no? La cantidad de ancianos ahí, que tenemos por delante. Yo he tenido la suerte de sí rodearme de ancianos toda mi vida, o de gente mayor, en todo caso. Y sí, tratar de sacarle lo más posible esa sabiduría.
¿Y
Y
qué?
ojalá, ¿no?, que esta novela sirva para, digamos, prestarle atención a esa ingente cantidad de sabiduría, de experiencias que tenemos ahí y que no aprovechamos.
Oye, Gustavo, ¿y qué crees que pasó? Porque, bueno, si vamos a las culturas originarias de nuestro continente, sí había un respeto por los ancianos, ¿no? Incluso eran consultados y eran referentes de nuestras sociedades. Pero ¿qué ha pasado en todo este tiempo que lo hemos ido relegando a un lugar absolutamente secundario?
Mira, probablemente lo que haya ocurrido es que sin darnos cuenta nos hemos convertido en una sociedad que le rinde culto excesivo a la productividad, a lo que te genera intereses, ¿no? A lo que rinde. Somos una sociedad que cada vez más descarta cosas, la obsolescencia programada y todo eso, lo que no nos sirve lo botamos. Y creo que de los objetos hemos pasado sin darnos cuenta a los seres humanos, y todo aquello que no ayude a aumentar el producto bruto interno termina siendo descartado, ¿no? ¿Quién sabe si estemos haciendo eso con las personas? Y olvidamos de que hay cosas que van más allá de lo tangible, de lo que pueda producir uno en términos monetarios. Es una teoría que pongo acá sobre la mesa.
Una de las cosas que más me gustaron de la novela fue esta mirada como más luminosa respecto de la muerte, ¿no? La muerte, yo creo que igual sigue siendo un tabú en nuestras sociedades, pero me gustó que ofrecieras una mirada distinta respecto de ese momento tan particular de nuestras vidas, ¿no? ¿Tú crees que es necesario replantearnos respecto de la muerte?
Totalmente. Me gusta mucho que hayas dicho eso, Marcelo, porque finalmente yo quise escribir una novela optimista, luminosa, que si bien toca temas de los que no nos gusta hablar, que a través de la ternura y del humor pudiéramos finalmente, fueran ganchos como para meternos sin darnos cuenta en estos conceptos. Y sí, desde hace tiempo yo tengo una especie de, no voy a decir obsesión, pero preocupación, porque normalicemos lo más posible hablar de la muerte. De hecho, tengo un libro infantil escrito hace tiempo, solo que no se ha publicado todavía, sobre un niño al que se le muere alguien muy querido en la familia, muy cercano, y digamos que a través del diálogo con esta persona que se está por morir, el niño comprende que es algo natural, que hay que sobre lo que hay que conversar. Y es que yo soy un fiel creyente en que mientras menos abordes un tema por temor a que te duela, a la larga cuando ese tema aparezca, como la muerte, pues el golpe va a ser mucho más feroz. Es mejor para mí empezar a procesar de antemano lo que es inexorable y para evitarnos duelos que sean muy crueles, ¿no? Yo creo que si vamos procesando de antemano lo que nos va a tocar sí o sí. Finalmente va a ser más llevadero y más natural el proceso de irse. Yo con mis hijas, desde que eran pequeñas, ya empecé a hablarles de mi propia muerte, un poco haciendo bromas, chistes crueles, humor negro. Al final se reían y ahora, digamos que hablamos con mucha naturalidad de lo que va a ocurrir cuando me mueran. Y yo sé que van a llorar, me van a extrañar, es natural, pero creo que al haber conversado conmigo, al estarse despidiendo de mí con tanta antelación, yo creo que les voy a descargar de esa mochila y yo también me estoy descargando desde ahora.
Ya para ir cerrando, ya quedan 4 minutos, quería decirte que te salió una novela muy, muy peruana, ¿no? Pero por lo mismo muy universal. No, no sé si querías también, era uno de los objetivos que te planteaste, escribir una historia que fuera una suerte de fresco social del Perú de hoy.
Sí. Una cosa que he aprendido con los años es que uno tiene que ser lo más auténtico posible con lo que escribe. En mi caso, yo escribo mejor acerca de lo que conozco mejor. Yo conozco muy bien Lima, conozco bien sus confrontaciones sociales, sus confrontaciones sociales, sus contrastes. Y creo yo que desde ese punto de vista, volviendo a la metáfora del libro como ventana que dije al inicio sobre el libro como ventana en mi niñez, yo creo que un libro es un conducto a otra cultura, a otro país, a otra época. Y yo creo que los buenos lectores aprecian esos viajes. Entonces, por eso, sí, a mí me gustan estos libros que enseñan finalmente cómo se vive en otro lado para finalmente incorporarlo a mi cono al conocimiento, ¿no? Me parece un intercambio válido el hecho de que un escritor colombiano me muestre cómo es el Cauca, un escritor chileno me muestre cómo es, no sé, Santiago, un escritor español me muestre cómo es Andalucía, no sé, yo ir aprendiendo sobre ello, ¿no? Y lo que tú dices es verdad, finalmente ese es un telón de fondo. Los conflictos que se muestran en la historia son universales, yo creo que ese juego entre la localidad y el conflicto universal, pues puede ser una combinación interesante.
Sí, una última pregunta muy breve. El mecanismo respecto de los 10 cuyes, ¿no? Hay alguien que le dice a Ufrase que si consigue 10 cuyes, cuando tenga 10 cuyes va a poder cambiar su vida o algo por el estilo.
Va a poder hacer un negocio, sí.
Exacto, sí. ¿Eso lo ficcionaste o lo escuchaste en la vida real?
Es ficción, es ficción. Es el tío Ladino le dice, ¿no? Con 10
Estío la
cuyes
digo.
puedes empezar un negocio. Lo que me hace gracia es cómo algunos periodistas ya han dicho que esa frase es parte de los proverbios peruanos, ¿no? Que es una frase muy popular. Y no, es una frase que inventé para la ocasión, pero me gusta la idea de que eventualmente se pueda convertir en un
En un
proverbio
proverbio
también.
peruano.
Sí, me gusta esa idea. Un poquito, una idea vanidosa, pero sí, me hace gracia.
Bueno, Gustavo, ha sido un gusto conversar contigo. Sé que te esperan más entrevistas, así que mucha fuerza, paciencia. Y nada, pues ojalá que pr vengan pronto nuevos libros para seguirte leyendo. Muchas gracias por estar en Tilde.
Gracias, Marcelo. Ha sido muy amable, ha sido bonita conversación.
Que estés muy bien.
Estés bien.
Nos vemos.
Chao.
Chao.